Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate en Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada. Camila González, como siempre, se va a ocupar del tema técnico. Estamos también transmitiendo en la plataforma Spotify, nos buscan como Escaparate. Nos pueden volver a escuchar en la página, volver a escuchar de la radio. Y estamos en dos horarios el fin de semana aquí en el 102.5. Sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Comenzamos Escaparate.
Hola amigas y amigos de Escaparate, mi nombre es Martín Farías, soy el director de Himno, un documental acerca de la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Anteriormente hemos estado anunciando las distintas funciones que va a tener este documental y ahora ya en el mes de abril estamos con funciones en salas de cine a lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, en todas las salas asociadas a Miradoc, así que pueden seguir la información en miradoc.cl y se van a encontrar con las distintas salas donde se está proyectando la película. Les quiero dejar con una canción, una de las múltiples versiones del Pueblo Unido que encontramos en la investigación que hicimos para realizar este documental. Esta es cerquita de un país vecino, del cantautor Bruno Arias, su versión de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Nos vemos.
Esto que ve es la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba y pues ahí justamente se ve a Lula que sale de la cárcel, lo que por supuesto, pues vamos, independientemente del
presidente de la OEA, calificó de grupos fascistas a los comités cívicos que actúan en Bolivia. Añadió que para las denuncias de fraude electoral se utilizaron falsos argumentos, mientras que sus verdaderas intenciones son un golpe de Estado.
De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con la patria vencerá. Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad y acero soy, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora que el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! ¿Cómo resolver el estilo de vida, la forma en la cual quiero vivir? Ese es el tema que nos quedó pendiente, lo prometimos para esta semana, para conversar con la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola amigo César, ¿cómo estás? Un abrazo afectuoso para ti y para las auditoras y auditoras. Sí, pues es un tema bien central en la vida, el que uno requiera preguntarse las condiciones en que uno quiere vivir, digamos, ¿no? Cuando hablamos la vez pasada nos referíamos a lo que nos toca vivir por circunstancias que nos genera todo tipo de complicaciones respecto de si estamos en lo que quisiéramos estar o no. Pero se nos olvida a veces de que muchas veces nosotros justificamos el cómo yo me experimento, cómo yo me siento, incluso el qué hacer o no qué hacer en determinadas áreas que digo son importantes para mí, usando muchas veces como excusa, no lo digo intencionalmente, pero sí como excusa, como argumento, las condiciones que el medio te impone, digamos, ¿no? Y resulta que hay una cuestión básica que es anterior a eso, si es que realmente yo quiero hacer con mi vida lo que quiero hacer, que es preguntarme qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Uh-huh. O sea, no, tú no puedes construir un estilo de vida determinado sin preguntarte primero cuál es ese estilo de vida que quieres tener.
¿Y en eso no influye el contexto en el cual estoy rodeado?
Sí, no solamente el contexto en el que te han rodeado, sino que también el tipo de mito en términos de modelo, de modelo inspirador que a las sociedades nos orientan respecto de qué cosas son lo bueno, lo malo, qué es lo importante, lo reconocible, lo que puedan ser tus metas en el futuro, ¿no? Hay un modelo, así como existen estos cuentos de hadas donde dice, bueno, entonces Juanito y Pepita se conocieron, se enamoraron, se casaron y vivieron felices para siempre, uh-huh. Eso que es un mito, también existe otro tipo de mito donde te dicen, bueno, usted tiene que ser alguien en la vida y entonces usted tiene... Y te cuentan una historia que aparentemente si tú cumples determinados pasos en tu vida y avanzas en esa dirección que está previamente trazada para ti, entonces tú vas a lograr ser feliz.
Y con todo eso, entonces, querida psicóloga Leticia García, ¿cómo puedo resolver el estilo de vida que quiero llevar?
Primero que todo, preguntándome por eso. Preguntándome por cuáles son las condiciones en las que yo quiero vivir. Y una forma interesante de hacerlo es por contraste, digamos. Mi vida, ¿he cumplido con aquellas cosas que se suponía eran para mí? Entonces me decían el mito de se casaron y vivieron felices para siempre. Me cuentan el mito de si usted hace tal cosa, se esfuerza, ¿no? Va a lograr esto. o usted si es el más bacán, el más fuerte, el más, el que va a lograr determinar cosas. Esos caminos seguramente cada uno de nosotros y nosotras lo ha tratado de caminar, digamos, para lograr aquella cosa, porque obviamente la promesa de la felicidad, cuando uno se le instala en el paisaje de formación desde que uno es muy pequeño, es muy fuerte. Es como que instala los pilares sobre los cuales tú construyes tu vida, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, cada una de nosotras y nosotros ha hecho cosas para llegar a obtener ese preciado bien llamado felicidad, ¿ya? Y seguramente respecto de ese mito que te dibujaron, he avanzado determinados peldaños. Sería bueno que uno se pregunte entonces, si caminar esa ruta o alcanzar ciertos peldaños en la dirección que es parte de ese mito, ¿me hace más feliz o no? Y si no me hace más feliz, vaya que importante entonces que uno se pregunte, okay, entonces ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero tener, digamos?
Pero a lo mejor eso puede resultar fácil, no sé si fácil, igual complejo, pero te puede facilitar más el ser una persona que está sola en el mundo, sola viviendo, solo, sin amarre, por llamarlo así, de corte de pareja, matrimonial, hijo. Pero ¿qué pasa con la persona, la gran mayoría, que tiene esos amarres, que tiene hijos, que está pagando la deuda, que está casado y tendrá que consultarle a la otra persona, está viviendo en pareja? Insisto, en ese contexto, Leti.
Lo que pasa es que cuando uno habla de estilo de vida, en general parece que considera solamente las cuestiones de carácter material, lo que tengo, lo que no tengo, los compromisos de los que me quiero liberar versus otra cosa. Y las personas, en realidad, no somos materialistas, en el sentido de que en realidad nuestra felicidad se mide por aquellas cosas que tenemos, sino que se miden, o uno las experimenta desde el punto de vista de liviandad o de pesadez, lo experimenta desde el punto de vista de esa afectividad hermosa, liviana, suave, el soplido, más que la afectividad de lo duro, de lo tenso, etcétera. El tema es liberarse de las situaciones que te ocasionan contradicción y no las otras. Entonces podría ser, pongamos escenario, ¿no? En el cortito rato que nos queda. Yo fui una persona bien portada, cumplí bien la escuela, estudié, me endeudé, estudié en la universidad, obtuve una carrera, me casé, tuve mi pareja, mis hijos, etcétera, y tengo mi casita, incluso tengo buena hipoteca, pero gano buen sueldo, qué sé yo. En esta situación donde aparentemente todo es, comillas, ideal, porque logré todas las cosas, ¿siento que ha crecido en mí la felicidad o el sufrimiento?
¿Y si ha crecido el sufrimiento, qué hago?
Y bueno, entonces tengo que empezar a preguntarme por lo que es el motivo de esta conversación, que bueno, entonces, ¿cuál es el estilo de vida que yo quiero tener? Y seguramente en ese estilo de vida, si existen esos afectos que tú mencionas, César, ¿no será que me quiero deshacer de mi marido, de mis hijos, a lo mejor del trabajo que desarrollo, ¿no? No implica que yo genere una ruptura de cuestiones materiales, de cuestiones objetales a mi alrededor, sino que además el punto es cómo yo enfoco la dirección mental, el tipo de imágenes que me muevan, el para qué hago lo que hago. No significa ruptura de afectos, significa que uno profundiza los afectos.
¿Empezar a ver las cosas de otra manera también?
De otra manera, te da otra mirada, ¿ah? Que era lo que hablábamos la vez anterior. Y también al revés. Yo he hecho aquellas cosas que se supone tenía que hacer, me ha ido más o menos, qué sé yo, pero en realidad siento que por más que reme en una dirección, no voy a lograr nunca aquellas cosas que me prometieron, no voy a alcanzar la zanahoria que yo quería, ¿ya? Y me siento incómodo, y entonces siento que le tengo que pegar codazo a mis compañeros de trabajo, y etcétera, para poder acceder a la promesa del mito. Bueno, también hay tipo. Preguntarme sería interesante si en la medida que pasa mi vida, esa lucha me da sentido a la existencia o no. Porque aunque a uno le haya ido mal respecto de esas metas conseguidas, uno podría sentir mucho gusto, mucho agrado, sentirse muy inspirado, porque sigo en mi lucha. Pero resulta que la mayoría de las veces, como esto no viene de adentro, sino que viene de afuera, O sea, la zanahoria te la pusieron. No es una imagen que sea inspirada desde ti, desde tu profundidad. Tampoco lo pasas bien en esa pelea. Entonces, volvemos a lo mismo, no importa, te puede haber ido dentro de el dibujito del mito bien, o te hubiese ido más o menos, te hubiese ido mal, la pregunta válida siempre va a ser si en la medida que la vida pasa crece en mí la felicidad y el sufrimiento, pero también en qué condiciones quiero vivir. El estilo de vida desde ese punto de vista está, César, está cerrado. No es externo. No está condicionada por la materialidad de tu vida, ni por las condiciones a las que fuiste sometido, ni con el éxito o el fracaso. Tiene que ver con una cosa que tiene que ver desde adentro, desde dónde hago lo que hago, para qué hago lo que hago, tiene sentido mi vida o no en la dirección que estoy caminando, y cuál es el tipo de construcción que quisiera, sin generar ruptura, aunque a veces la podrías hacer, pero si no fuera así, sin generar ruptura del emplazamiento, de la búsqueda de cómo te ubicas en la relación con esos seres queridos, con esos proyectos que tú tienes.
Entonces, para aclarar las cosas, nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, lo hemos repetido 100.000 veces, no hace consulta, no cobra nada, pero tiene la mejor disposición para responder cualquier duda que a ustedes les haya quedado a través de su correo electrónico. Y ese correo, Leticia, querida, es
LeticiaGarcíaF@gmail.com. Lo repito, LeticiaGarcíaF@gmail.com. Por ahí nos comunicamos.
Escaparate.
Hola, César, un gusto estar en Escaparate nuevamente para conversar sobre el libro de una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo, 1914-2019, publicado por la editorial LOM Ediciones. Es un libro que yo había escrito originalmente en inglés, que salió en una editorial de Gran Bretaña, Cambridge University Press, pero se hizo un trabajo de traducción, edición al español, y ahora lo estamos sacando en español con una versión, con algunas modificaciones sobre la versión en inglés.
Ahora, ¿qué novedad trae respecto a lo que uno puede presumir o saber respecto a lo que ha significado el capitalismo en las últimas décadas para nuestro país y para el mundo, Andrés Solimano?
Bueno, el libro ofrece una perspectiva histórica de las crisis que estamos viviendo en el capitalismo, o que son producto de las dificultades de operación del sistema capitalista, que si bien tiene una capacidad de creación de riqueza, de adaptación, de cambios tecnológicos para fines comerciales, tiene una contrapartida también de crisis económicas frecuentes, que pueden ser inflación, que pueden ser recesiones económicas, que pueden ser crisis financieras, y también crisis más profundas que pueden amenazar incluso la subsistencia, sobrevivencia del planeta, como es la crisis ecológica, el cambio climático, la tendencia a la elevación de las temperaturas en la Tierra, producto de una incesante acumulación de capital, del uso de los combustibles fósiles, de petróleo, gas natural, que ha llevado a una nueva crisis, que es una crisis del siglo XXI más que del siglo XX, que es esta crisis ecológica planetaria. Nosotros estábamos más acostumbrados, y el libro documenta distintas crisis económicas: recesiones, la Gran Depresión de los 30, la estanflación de los 70, después la crisis de la deuda América Latina y múltiples otras crisis. Entonces, el libro pone el tema de las crisis en perspectiva histórica.
Andrés Solimano, en Escaparate, nos estamos tomando un café con Andrés, conversando de esta publicación de LOM Ediciones que se llama Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo 1914-2019. ¿La humanidad, el ser humano como tal, no existe para el capitalismo? ¿Es solamente cuánto vale?
Bueno.
¿O cuánto me sirve?
A ver, hay posiciones encontradas respecto a esa pregunta, que es muy de fondo, importante. ¿Cómo un sistema económico basado en la obtención del lucro, de la obtención de ganancias económicas, respeta al ser humano, en el sentido el trabajador en la empresa, respeta sus derechos, número de horas de trabajo, la necesidad de descanso, el equilibrio entre el trabajo en la vida del hogar y la vida laboral, el tema de igualdad de género, etcétera. Y está todo el gran tema que Carlos Marx, que fue un autor que escribió sobre la naturaleza del capitalismo en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, el capitalismo ha cambiado, pero mucho de sus percepciones creo que hay que estudiarlas y siguen siendo en general válidas. Hablaba del tema de la alienación, cómo la hiperespecialización en el trabajo, en la orientación del tiempo para trabajar, el empresario para producir, etcétera, puede llevar a una separación del producto de su trabajo respecto a la satisfacción individual del trabajo mismo. Es un tema muy importante que pedimos, la alienación.
Pero en Chile, ¿qué rostro ha tenido el capitalismo, dirías tú, en las últimas décadas, Andrés Solimano?
Bueno, a ver, yo haría una digresión histórica. Después de la independencia de la corona española, Chile adoptó un sistema, igual que otros países de América Latina y de otros países de la periferia y del centro de la economía mundial, un sistema económico capitalista. Capitalista periférico, dependiendo de la explotación de recursos naturales, dependiendo del producto del mar, de la agricultura y con una pequeña industria. En el siglo, y explotando el salitre, explotando el cobre, explotando el oro, la plata. Entonces era un capitalismo más dependiente de los capitales ingleses, etcétera, pero capitalismo. En el siglo XX hubo una modernización del capitalismo, un cambio de después de la Gran Depresión del 30, que en la estrategia de sustitución de importaciones y el Estado como rector de una cierta industrialización. Eso es un sistema que era capitalista, pero que estaba regulado, moderado, con un mal rol del Estado. Eso duró aproximadamente entre 1940 en Chile hasta el 73-75. Después vino la revolución neoliberal, que es una forma más extrema, más radical de capitalismo, que fue impulsada por el régimen militar de Pinochet y que logró eso, todavía sigue dominante en Chile, que desreguló los mercados, que abrió más la economía al exterior, que privatizó las empresas públicas, que debilitó a propósito los sindicatos y las organizaciones de sociedad civil y fortaleció las organizaciones de los grandes empresarios y la banca y las finanzas, cambiando, alterando la estructura de poder en la sociedad chilena. Entonces, el punto, Chile ha pasado del capitalismo dependiente agrario, exportador, mineral del siglo XIX, parte que mantiene esa estructura del siglo XX, pero con una industrialización en la segunda mitad, y después pasa a una versión más radical que el neoliberalismo que existe hasta ahora. Entonces, siempre hemos tenido capitalismo. Hubo un experimento que fue el del presidente Salvador Allende de pasar a la vía chilena al socialismo, construir una especie de socialismo a la chilena, que no era el mismo socialismo de la Unión Soviética, que no era el mismo socialismo de Cuba, pero que hablaba en términos del socialismo. Eso fue en ese periodo, y también con antecedentes en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con la reforma agraria, con la chilenización del cobre. Entonces hubo una especie de intento de alejarse del capitalismo, yo diría, entre el 65 y el 73 en Chile. Pero después vino una contrarrevolución capitalista radical, fuerte y muy cruel en términos humanos.
Como la que tenemos hoy día, por ejemplo, estamos, reitero, tomándonos un café con Andrés Solimano, conversando para Escaparate de Radio Universidad de Chile. Todo esto a propósito de su libro de Lome Ediciones, Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo 1914-2019. ¿Este es un libro que habla en contra del capitalismo o simplemente describe lo que ha pasado en el capitalismo a nivel mundial entre ese tiempo? ¿Y por qué 1914-2019?
Sí, sí. A ver, es un libro que más bien analiza, describe, más que tomar una posición de estoy blanco-negro, estoy a favor del capitalismo, estoy totalmente en contra del capitalismo. No, dice, capitalismo es un sistema que existe, pero el libro problematiza el capitalismo, problematiza la economía de mercado. Dice, de acuerdo, puede llegar a un crecimiento económico, puede llegar a un cierto bienestar material, pero con problemas serios como que la distribución del ingreso, la riqueza, pues, es desigual, con una tendencia crónica a crisis, con problemas de alienación de la gente, con problemas de diferencia de género y el tema ecológico, que se menciona algunas cosas en el libro, pero no es el tema fundamental. Estoy pensando en escribir otra cosa centrado más bien en la dimensión de la crisis ecológica del capitalismo, pero no estrictamente en este libro que estamos conversando ahora. Entonces, un poco la idea del libro es mirar esto en una perspectiva de 120, 130 años o más, y parte a principios de la Primera Guerra Mundial, analiza los años 20, la Gran Depresión de los 30, la Segunda Guerra Mundial, la llamada fase de oro del capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial a mediados, fines de los 40, principios de la década de 50, hasta mediados de los 70, y después la globalización neoliberal, y ahora con una cierta tendencia a la desglobalización. Esos son como los periodos históricos muy amplios, a grandes rasgos, que analiza el libro, que tiene un capítulo de América Latina, un capítulo de este Asia, un capítulo de la economía madura, de capitalismo avanzado en Europa y Norteamérica, y también tiene un capítulo sobre el experimento socialista en Europa del Este y la Unión Soviética, comienzo y fin. Entonces, es un libro bastante, yo diría, completo, en el sentido que no analiza una realidad particular de un país o de incluso de las regiones. Hace un recorrido a través de distintas regiones del mundo a través de un siglo, un poco más.
Andrés, ¿cómo resuelve el capitalismo por toda la experiencia que tienes tú? Por lo menos el capitalismo, o eso va a depender de cada país. Por ejemplo, en Chile nos estamos enfrentando por estos días, se dice, al cierre de la siderúrgica Huachipato, ¿no es cierto? Estamos hablando de la octava región en Concepción. Entonces uno dice, para Huachipato no es solamente la producción de acero, es todo lo que significa. Ahí hay un polo cultural a propósito de Huachipato. Hay toda una forma de vida, de identidad para la población que vive ahí, manifestándose en distintas actividades artísticas, deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se enfrenta uno? Porque nos sale más barato traer de China, cerramos Huachipato. ¿Cómo se para uno ahí ante ese tipo de situaciones que tienen que ver lo humano y lo monetario?
Sí. Bueno, es una disyuntiva complicada. Ya hubo en la época del carbón en Lota, ¿te acuerdas que se cerraron?
Todo el mundo terminó con peluquería ahí.
Claro. O un taxi. Entonces, es parte también de la dinámica del sistema capitalista el cierre de actividades y la aparición de nuevas actividades económicas. Los cierres pueden tener un carácter traumático porque son la fuente de trabajo de gente y de familia y la vida de la familia por mucho tiempo, específicamente en este caso de Huachipato, los que viven ahí han desarrollado sus vidas, los niños van a estudiar, los jefes de familia, por así decirlo, trabajan en
22.000 trabajadores, a eso hay que sumarle a la familia.
Ahí yo creo que está la lógica económica versus una especie de la lógica social. Económica, que es más barato aparentemente importar el acero a un costo mucho más bajo que seguir produciéndolo nacionalmente en Huachipato, que es lo que se plantea. Pero la lógica social humana, ¿qué es lo que se hace con todo este ecosistema humano que vive de Huachipato, pero no solo de la producción, sino, como tú decías, del teatro, de la escuela, de la junta de vecinos y de la vida comunitaria ahí? Yo creo que lo que se recomendaría en eso es hacer una transición ordenada, gradual, asistida, hacia nuevas actividades. Porque si durante 10, 20 años más, no quizás va a ser económicamente costoso mantener abierta una cosa que produce costos más altos que lo que podría traer de la competencia.
¿Pero esa transición qué implicaría, Andrés Solimano, para ti?
Yo creo que, por ejemplo, entrenamiento de la fuerza laboral que trabaja en Huachipato para que pueda emplearse en empleo de buena calidad, no tenga que ir a empleo de servicio de menor calificación. Esa es una cosa, entrenamiento y reentrenamiento. O créditos, por ejemplo, para alguna gente que quiera iniciar emprendimientos. Evitar que la gente tenga que irse del lugar que he vivido toda la vida, que es la zona de Huachipato, ¿no es cierto? En la octava región. Por ahí yo creo que se puede buscar, no hacerlo a lo bruto, digamos, ponerlo así, en sentido de decir mañana
a lo del vecino. Usted está hablando de mi vecino, ¿no?
Bueno, tenemos el caso de nuestro querido país trasandino, que está tratando de hacer una transformación económica, pero sin, aparentemente, sin preocuparse los costos humanos de este caso que estamos hablando de Huachipato, y de cómo cerrar todo, despedir miles y decenas de miles de personas del sector público, cortar de la noche a la, cerrar ministerio de la noche a la mañana, paralizar toda la obra pública. Yo creo que no es la forma humana, socialmente razonable de hacer cambio económico.
Bueno, mientras se ve eso, solamente agradecerle a Andrés Solivano, destacado economista chileno, que una vez más se entrega un aporte a la discusión a través de este libro de LOM Ediciones, que se llama Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo 1914-2019. Gracias, Andrés.
No, muchas gracias, César. Y bueno, deseo al programa Escaparate, que me entero que cumple 40 años de existencia, mantenerse en el dial de radio y de los medios de comunicación chileno por 4 décadas, realmente muy notable. Así que sinceramente te felicito, César.
Comenta cine en Escaparate Joblar, José Blanco Jiménez.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y, como siempre, cine en pantalla grande. Una muy buena película. Hacía tiempo que no veía una película realmente que se pueda llamar obra cinematográfica. Estoy hablando de La Quimera, película italiana dirigida por Alice Rohrbacher. Bueno, el apellido hace pensar en más bien una persona de origen alemán o algo así. El padre es alemán, pero ella nació en Firenze, en Florentina, así como su hermana Alba, que ya la vimos en otra película, en Cosa Voglio di Più. La historia de La Quimera es, en parte, una historia que podría ser real, pero por otro lado también es una bella fantasía sentimental. Me explico. El protagonista es un adulto joven que trabaja como rabdomante, es decir, son estas personas que con varitas buscan donde hay agua, pero él no busca agua, busca tesoros etruscos, porque estamos en la zona de la Etruria, al sur, digamos, de la Toscana y al comienzo del Lacio, en lo que es la provincia de Viterbo. Aquí este hombre trabaja para los Tombaroli, que son pequeños delincuentes, en el sentido que son ladrones de ajuares fúnebres, saquean tumbas antiguas. Eso está prohibido en Italia porque todo ese material es parte del patrimonio común de Italia. Pero también son parte del patrimonio común, por ejemplo, las estaciones de ferrocarril abandonadas. Y esto lo digo porque hay una que va a tener mucha importancia en la película. Pero este hombre también está buscando a un amor perdido, una mujer que murió, una mujer joven a la que espera volver a ver. Entonces, con su búsqueda en las tumbas, viene a ser como una especie de nuevo Orfeo que va a buscar a su Eurídice. Es una película que es muy interesante, porque por un lado tiene todo ese aire de las películas de Pier Paolo Pasolini, y por otro lado mucho de Federico Fellini, con algunas imágenes pero precisas. Por ejemplo, cuando entran en la tumba, a una tumba, y se empiezan a desaparecer los frescos que están en las paredes, que ustedes solo vieron en Roma Fellini. En todo caso, una película que les recomiendo de todas maneras, que ya está estrenada aquí en la región metropolitana, y de la cual, si quieren tener más información, yo siempre estoy en www.candilejas.cl. Recuerden, la película se llama La Quimera. Pero hasta la próxima.
Hola, amigas y amigos de Escaparate, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Urqueta, soy director escénico y quería invitarlos a una nueva temporada de la obra Primavera con una esquina rota del Teatro Ictus, que estamos desarrollando durante todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Es una obra que empezamos el año pasado debido a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil y militar que ocurrió en Chile. y la cual también es un ejercicio de memoria a partir de la historia del ictus y su resistencia a la dictadura de Pinochet. Primavera con una esquina rota está basada en la novela del mismo nombre del escritor uruguayo Mario Benedetti. Las coordenadas son Teatro Ictus, Merced 349, Metro Bellas Artes o Metro Universidad Católica, de jueves a sábado a las 20 horas. Eso, las y los espero, y que estén muy bien. Saludos.
Instalado a través de los medios tradicionales la noticia se ha centrado la noticia en estos últimos días en Daniel Jadue. ¿Cómo ha visto este tema nuestro analista político? Me refiero a Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano.
Bueno, yo creo que estamos en un tiempo donde cualquier figura pública tiene que estar disponible para dar cuenta de cualquier elemento que sea cuestionable o dudas que existan respecto a su gestión. Eso es un principio que rige para todo el mundo de pe a pa. El punto es que no todos rinden cuenta de la misma manera. Hay algunas situaciones en las que no vemos el mismo grado de ensañamiento, de persecución, de estrategias mediáticas de acercamiento que colocan a otros personajes, por decirlo así, fuera de la diana de la prensa, ¿no? Uno vio al señor Joaquín Lavín paseándose por los canales de televisión diciendo que su nuera no hizo malos gastos, pero de ninguna manera un fraude al fisco. Yo creo que ese doble estándar respecto a situaciones que no son comparables, digamos, tienen obviamente sesgos que son injustificables.
Pero esos sesgos, Álvaro Ramis, ¿tienen que ver con los medios de comunicación tradicionales, por decirlo así, o con la justicia misma?
Bueno, la justicia hace su trabajo. Yo creo que no tengo hasta el momento elementos para poder cuestionar la labor de investigación. Eso los jueces llevan adelante sus procesos con el tiempo y las estrategias que requiere para el caso. El punto es cómo eso se transforma quirúrgica y profilácticamente en algo muy distinto, ¿no? Uno ya no escucha hablar del caso Hermosilla, sino del caso Audios, que no quiere decir nada, cuando el factor crucial ahí es Hermosilla, el delincuente, digamos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que de alguna manera cuestionan los enfoques, los encuadramientos de las noticias.
Claro, porque en el caso de Jadwe pareciera, por lo que uno ve en los medios de comunicación, y lo digo más allá de mi amistad, yo tengo amistad con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, como que no existe la presunción de inocencia, Álvaro Ramis, como que los comunicadores de los medios tradicionales ya lo dan como un culpable de...
Bueno, eso es importante de instalar, de poder decir que la presunción de inocencia rige en todos los casos. Por otra parte, también es importante que tengamos... Hay que ser proactivo en la información respecto a las explicaciones que estos casos requieren, ¿no? Y eso también es un desafío en la comunicación política, mostrar cuáles son los argumentos, cuáles son las formas que por lo tanto permiten dar cuenta pública de los fondos públicos, de la gestión, y todo eso creo que es algo que debería uno, por lo tanto, construir una agenda que vaya instalando esos temas, ¿no? Con recursos que son obviamente dispares, asimétricos, pero en términos de mostrar que yo creo que la política sobre particular de las farmacias populares es una política exitosa, pero si tuvo dificultades tendrán que explicarse en el contexto de lo difícil que es administrar ese tipo de procesos a escala nacional.
Ha pesado harto para Jadwe el tema de las farmacias populares, ¿eh? Precisamente su gran logro al poder parece que le ha molestado un poquito.
Bueno, por una parte, y por otra parte también es un proyecto complejo porque requiere una gestión muy compleja, ¿no? De compras al por mayor, de distribución, de coordinación intermunicipal. Esos tres factores creo que lo hacen complejo en la gestión. Mm. Y creo que mostrar eso y explicarlo, yo creo que nunca está de más. Yo creo que el alcalde debería colocar el énfasis de su comunicación en explicar eso con pérez manzana, creo que todo el mundo puede entenderlo.
Exacto.
Y eso abre la puerta de decir, ya, bueno, perfecto, si hay dificultades o hay problemas o hay algún tipo de deuda o algo,
hay que, se puede solucionar.
Obvio. Pero eso ayuda, digamos, a colocar las cosas en su lugar, ¿ah? y espantar los fantasmas, porque obviamente un proyecto así, a lo mejor una escalera en una comuna, es tiene una dificultad. Intermunicipal, otra dificultad mucho mayor. Compras por mayor de proveedores de medicamentos, más que dificultad. Entonces, eso creo que requiere una explicación pedagógica. Yo creo que el alcalde estará en condiciones de explicarlo y demostrar cómo funciona el modelo y cómo también tiene dificultades.
Pero
cómo
la trampita, se puede la trampita que se ha puesto en los medios de comunicación masivos, insisto, Álvaro Ramis, nuestro analista político, me da la impresión a mí, no sé si lo comparte, es que aquí se dice que las farmacias populares están quebradas y lo que quebró es la asociación de farmacias, ya que estamos en la radio, como que quebrara la Archi, lo cual no quiere decir que una radio siga funcionando, la Archi que reúne a toda la ¿me entiendes? Entonces eso es lo que llega a la gente.
En la coordinación intermunicipal, que ese es un factor que requiere de muchas voluntades, en concreto de la voluntad de muchos alcaldes y alcaldesas que tienen que ponerse de acuerdo para gestionar esa asociación. Y eso, lamentablemente, no tuvo un concurso de voluntades tan aceitado y tan coherente como se esperaba. Creo que eso es importante de explicarlo. Creo que todo el mundo puede entender que ese tipo de iniciativas requiere más de una voluntad, no dependen de una persona, y por lo tanto la forma como se debe salir de esa situación para esa asociación en particular tendrá su propio marco. pero el proyecto en sí mismo de farmacia popular es un proyecto notable que cambió el municipalismo. Uno lo ve implementado en comunas como Providencia o Las Condes. La óptica de Las Condes está ahí en el metro Escuela Militar, se puede ver cada día cuando uno pasa por esa zona, funcionando perfectamente. Y ese tipo de procesos quedaron para siempre, ¿no? Quedaron instalados, llegaron para quedarse en la política municipal chilena.
Agradecerle al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es nuestro analista político, Álvaro Ramis. Muchas gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Escaparate.
Está a la venta la publicación del médico Hernán Fuentes, que tiene que ver con los derechos humanos. Y de este libro nos comenta en Escaparate.
Hola amigos, el próximo martes 9 de abril voy a presentar en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos mi libro. Se llama Ellos tenían una historia que contar. Este libro cuenta una historia basada en hechos reales de una difícil pericia forense de identificación de tres casos de detenidos desaparecidos encontrados en 1990 en terrenos militares al norte de Santiago. En esta pericia forense tuvieron un papel fundamental dos odontólogos forenses, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad de Concepción, ambos muy cercanos a mí. Quienes cuentan la historia son ellos mismos, los tres detenidos desaparecidos, que a su manera van contando paso a paso cada una de estas etapas de la pericia forense tan importante que por diversas razones había ido quedando en el olvido, hasta que surgió la voz de ellos que tenían una historia que contar.
Desde la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta, que ha estado espectacular, estamos con David Muñoz, que es precisamente parte de Recoletras y uno de los organizadores de este encuentro. Bueno, quedan pocas horas, fundamentalmente esto para comunicárselo a la gente que escucha nuestro programa el día sábado y los que van a estar en la repetición del domingo, saber que se ha desarrollado esta tremenda feria, porque ha sido así por lo menos.
Muy bien, como dices tú, César, y bueno, saludar a todos los que están escuchando Radio Escaparate en estos momentos. La feria ha estado bastante intensa, bastante buena, con muchas visitas. Han venido más de 6.000 personas en el transcurso de estos días. Y esperamos a todas las personas que sigan viniendo, sobre todo este fin de semana, que vamos a tener importantes invitados. Va a estar Jaro Mainico, está Mauricio Redoblés. Tenemos la visita de Fiu también, del pajarito de los Juegos de los Panamericanos. Entonces, invitamos a los que son amantes de la lectura, de las artes y de las ciencias sociales en particular, que vengan a recorrer. Tenemos más de 50 editoriales distintas, con dos embajadas invitadas, la Embajada de Honduras y la Embajada de Brasil, para que puedan conocer, compartir en familia, obviamente, porque es un panorama bastante familiar, y hay carritos de comida, hay alimentos
saludables. Hay un buen ambiente, en definitiva.
Hay un ambiente festivo, más que feria, es una fiesta del libro y de la literatura, para conmemorar específicamente el abril, el mes del libro, que en Recoleta se pasa en grande.
Entonces, los que están escuchando Escaparate de Radio Universidad de Chile, hoy sábado, bueno, que sepan que hasta las 9 de la noche. Los que están escuchando la repetición el domingo se van a enterar que hubo una feria del libro que precisamente cierra a las 9 de la noche del domingo aquí a la entrada del municipio de Recoleta, abierta desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿eso es?
De 10 a 21 horas, horario continuo. Y bueno, los que se perdieron la feria, les avisamos que en septiembre tenemos la segunda versión de la Feria Memoria, Futuro y Derecho Humano, que va a estar también en el Zócalo de la Municipalidad.
Te agradezco mucho, David Muñoz, uno de los encargados de esta tremenda fiesta de la cultura y particularmente del libro, que es la segunda feria del libro y las ciencias sociales, que finaliza este domingo 14 de abril aquí en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta. Gracias, David.
Muchas gracias a todos los que están escuchando.
La última producción de Inti Illimani fue grabada con el cantautor Julio Wilson y escuchamos de ese trabajo el tema Ojos.
Dentro gli occhi c'è la verità. Si arrossiscono di sera se qualcosa non va. Sono in cerca di risposte tra dagli angoli del soffitto vedono sogni da inseguire quando dormono sul letto. Dentro agli occhi c'è fragilità. Se li chiudi la paura forse passerà. Hanno debiti di lacrime per le storie che sono finite. Sono chiusi nelle foto uscite male, in quelle mai stampate. Sto mirando in una direzione. Quisiera tener cientos para ver mejor. Descubriendo nuevas perspectivas. Revelando hasta el último. Los ojos hay identidad, revoluciones y amores de otra edad. Han llorado frente al viento, mirando todo lentamente. Lo amado y lo que odiamos, las caras de la gente. Dos mirando en una dirección. Quisiera tener cientos para. Descubriendo nuevas perspectivas, revelando hasta el último rincón. Sconsolato in un vagone, vedo luci un po' bagnate, fugaci cose. Conmocionados en este tren, en el fondo queda vivo lo que ha sido, aunque no se ve.
¡Hey, Milano!
Y aquí solo solamente tú. Ne vorrei milioni per essere migliore. Guardare il mondo da ogni prospettiva, senza bisogno di vedere un'opinione.
¿Cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy hablaremos sobre inversiones de las AFP. ¿Sabías que las AFPs invierten más de 5.600 millones de dólares de los fondos de pensiones administrados en empresas del grupo Luxich? En base a la información brindada por la Superintendencia de Pensiones a febrero de este año 2024, las AFPs invierten 5.694 millones de dólares en empresas del grupo Luxich. La mayor concentración de inversión la tiene Banco de Chile, con 4.244 millones de dólares. Después viene Quiñenco, con 678 millones de dólares. Sigue CCU, con 329,8 millones de dólares. Luego Banchile Inversiones, con 264 millones de dólares. Y siguen luego otras cuatro empresas, que reciben 177,92 millones de dólares. Esta información fue analizada gracias a la red de donaciones que financia Fundación Sol. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice Donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o mensual.
Recuerden que Escaparate está en la plataforma Spotify. También el fin de semana en Radio Universidad de Chile, 3 de la tarde el sábado, 21 horas el día domingo. Gracias, querida Camila González, por tu trabajo en la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas y queridos auditores, por la sintonía y el cariño. Que estén muy bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.